Bueno. El hola mundo. El hola mundo es esto. UTC, hola mundo. ¿Sí? UTC, evidentemente, imprime este string que le pasamos. El string, bien, entre comillas, no hay nada demasiado misterioso. Variable. Definimos la variable hworld, que tenemos UTC de hworld. ¿Sí? Lo mismo que arriba. Evidentemente, se imprime hola mundo. Baja un poco. Bueno, empezamos a jugar con objetos. ¿Cómo instanciamos un objeto? Acá estaríamos. Esto sería una instanciación de la clase string. ¿Sí? Llamamos el método new de la clase string, como con la sintaxis que les mencioné, y le pasamos el string con el que queremos que inicialice ese objeto. Y después lo imprimimos. ¿Sí? Vuelve a hacer lo mismo de arriba. Baja un poco más. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Variables, objetos, referencias. Es todo lo mismo. ¿Sí? Un objeto se guarda en una variable, pero en realidad esa variable es una referencia al objeto. ¿Sí? Ruby no tiene distinción entre referencias, objetos, todo, es todo lo mismo. ¿Sí? Cuando uno pasa variables ahí entre funciones, está pasando referencias. ¿Sí?
Bueno. Acá lo que trato de mostrar es, yo creo dos strings, hworld, ¿sí? Y saludo, que tienen el mismo string, básicamente. Verifico por igualdad, y me da verdadero, ¿sí? Bueno, estoy usando esta intermedia para probar. Y acá estoy llamando otro método, que es equal. Acá vamos a mencionar un par de cosas. Primero, equal, vemos que tiene un signo de pregunta, ¿sí? La firma de pregunta es un símbolo válido, el nombre del método, pero bueno. Esto es a propósito, no es que digamos, tenía un problema en la cabeza. La idea de esto es que sea claro. ¿Sí? Que si yo le pongo a un IPA esto adelante, se vea, estoy preguntando, efectivamente, ¿sí? Queda muy claro. Y bueno, va a haber un par más de símbolos. Que son por convención, o sea, no tienen nada mágico excepto de parte del nombre. Pero es muy legible, hace el código bastante legible y demás. Acá estoy preguntando, VH es igual a saludo. ¿Sí? H es saludo, deberían tener el mismo string. Sin embargo, me da que es falso. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que nos indica el eco. H es un todo igual con hello world. ¿Sí? Recuerden esto. Y acá me da true. ¿Alguien se da cuenta de la semántica de igual? ¿Cómo no? No, este logic ahí está uno de sus objetos y vemos que cambia. Acá hay diferencia. Estos dos son iguales. H y H. H y H y Word tienen el mismo ID, de ahí que el sistema es verdadero y este no.
Tengo una pregunta.
Hacen una pregunta.
¿Cómo hacen igual para comparar el contenido? ¿Tenés que hablar sobre el agrado de igual igual?
Sí. Bueno, sí, vamos a ver si está todo bien. A ver, hacer un siguiente, porque me parece que viene ahora. No, me mentí, volvió. Bueno,
efectivamente, este igual, es un método de la clase que sea H, ¿sí? Y H va a ser de clase string. Créanme que es string, ¿verdad? La joda es que esto, las comillitas se construyen en un string, porque es fácil, claro y cómodo. Así que la joda es que este igual está usando el operador de la clase que está comparando. Exactamente, es un operador. Es un método en realidad, no existe la diferencia entre operadores y métodos. Es un método que se llama igual. Me mataste.
Bueno, seguí. Bueno, funciones. Definimos una función.
Saludos,
por supuesto. Y prima se lo guarda. Es re divertido. Yo soy re original con este ejemplo, pero sí que se van a divertir un montón. No, por ahí es como un ejemplo un poco más entretenido. Y acá nadie está saltando en el cuello, así que todavía deben estar dormidos, porque yo dije que no había funciones, que todo era método.
Sí.
Bueno, esto se lo voy a aclarar en un segundo. Por ahora es un poco de sintaxis como para que sepan cómo se define. De saludos, ¿sí? Si recibiera parámetros que ponen los parámetros entre los paréntesis, esto es un QTS y después es un M. ¿Sí? Valor de retorno,
va a ser, en este caso va a ser el valor de retorno del QTS. Si no, vamos explícitamente a devolver un valor con razón. Si no, se devuelve el valor del último estado que se haga. Y no hay tipo especificado para el valor pasado. No devuelve lo que te pinta. Esto es lo que bueno, ¿cómo invocamos la función? Invocamos, sí, es una forma de invocar la función. Saludos, imprimiría, bajan por. Según los saludos clásicos. Bueno, según los saludos clásicos. El igual tiene una variable y cero, mi primera mayor a cero y la voy incrementando. Y después, otra forma de luz, un poco tal vez más curiosa, es así, el verso del igual, para que no pase eso, sigue luciendo. Bajamos. For, el for es el clásico for de for en una lista, for sobre una lista. El estado, pero le asigna el elemento, el valor de esto, que es una lista, es como petit. Esto representa. Parece que dice algo malo. Esto que está entre conceptos es una lista, ¿sí? Es una lista de 30 elementos, que son 3, ¿sí?
1, 2 y 3.
¿Sí? El for este le asigna el elemento número 1, ejecuta el cuerpo del for, después le asigna 2, ejecuta el cuerpo.
Es para iterar sobre una lista.
A mí me da la oportunidad de porque no entiendo el sentido del antiguo. Vamos a
poner cuál y mayor que cero. Sí, pero dices que la lógica es más clara, o sea.
No.
Digamos. No te cuesta nada hacerlo. Ya vamos a ver cómo se puede. O sea, si quieren, les implemento el antil acá. O sea, es así de trivial. Entonces, está. Tipo, y a veces es más claro lo que estás queriendo hacer.
Ah, un poquito.
Bueno, ya lo entiendo.
Sí.
Bueno, usa el teclado, si no. Bueno. El if no tiene nada de mágico, if true, lo único es el se puede encadenar con otro if, con el if, y tenés el como de costumbre.
Acá hay otro
medio mágico.
¿El
de
termina
en el end? No, termina en el end.
No, para nada. Si vos tenés el len, que te cierra el len, que te cierra el len físico, que te cierra el len. ¿Pero? ¿Entendió eso?
Pero yo creo que lo que se ofrece en intercambio por el tema de que pongamos acá, pero el len es dos anulados, el len es el segundo len, que esta es el de mail, el de link de más afuera, el de link de más adentro,
en este caso podés. Acá yo estoy omitiendo un par de operadores se pueden poner que se hagan un bloque, que son las aves. Igual que yo puedo ponerle las aves y cuál es el juego que se quiere.
¿Y el tema de la línea es el
no, no es necesario. Pero en este caso, el conjunto de las aves está bien. Igual, aparte de las aves también tienen una semántica un poco loca y copa, pero probablemente la cuadra. Y acá hay algo medio loco y que.
Tenía que
algo que
nada
preguntado. No, porque no me quieren. No, bueno, es que esto es lo que agarró el capítulo. No. Que bueno,
distintos tipos
y entra en el mismo. No, no, eso. Sí, eso es cierto, pero no es lo que está.
Que nunca va a entrar en el
mismo. Claro, la cosa es que nunca entra acá. Y Y entonces, digo, esto que no es raro, porque podría haber sido un método, es cierto, pero esto no es raro, está todo bien, no se da cuenta. Y esto es porque es muy interpretado. Y no tenemos, además, un paseo de todo, sino que efectivamente va interpretando línea a línea. Esto todo. No compila porque se compila. Todo lo dice, pone true. Así que esto, por ahí es uno de los puntos que pueden ser discutibles de memoria. Lo dejo para final, para las preguntas y para que podamos hacer. Bueno, acá muestro un par de cosas. Primero, el loop, que es un while loop, finalmente. Acá está el tema de la clave. Y después un case. El case tiene una semántica muy, muy copada, porque lo que hace, bueno, este que tiene es una función, ¿sí? Vamos a tomar la función. Todavía nadie le está. O sea, que yo voy a decir. Es una función que lee una string de la línea de comando, ¿sí? Después le borra una string, que si alguien está muy bien contado, borra lo que sean con el space de los costados. Y después se evalúa en vuelo, ¿sí? Y esto, este vuelo es un pattern matching. Algunos están utilizados, otros pues no. Lo que va a hacer es usar el operador igual para comparar lo que haya del otro de esto con esto. Si es, si es, o sea, si da igual, igualdad de igualdad, no es igual, se corre el bloque A. Efectivamente, acá tenemos un ejemplo. Bueno, puedo poner varias condiciones, algunos le puedo pasar varias condiciones en una misma línea. Y puedo poner texto, por ejemplo, que es una instrucción regular. Las instrucciones regulares también son texto. Y esto, estas barritas simplemente son distintas ayudas para crear un objeto de instrucción regular. Bueno, acá justamente estoy marcando con cualquier cosa que no esté vacía. Punto, punto, asterisco, instrucciones regulares, me marcando cualquier cosa que no esté vacía. Y además, este poner paréntesis me lo va a dejar en el post una vez. Es medio mágico, pero que vamos a ver que está todo bien, porque es cómodo y además esto tiene todo bien. Es correcto. Y bueno, aquí tengo la SLL que viene a ser el
Que se pudiera llamar a UTC así felizmente.
¿Qué pasa?
Siguiente. 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 Pueden hacer preguntas, no quiere decir que vas a ser contestado. Sí. Ok, bueno, vamos a lo del 5 minutos. Porque no me la acuerdo.
Pasar
al
siguiente con 5 minutos.
El tema del signo de admiración. El tema del signo de admiración es también una convención. Es un método válido y básicamente lo que hace es ejecutar ese método sobre esa instancia del objeto. Porque si no, las clases normalmente, cuando nosotros hacemos un replace o cualquier cosa, normalmente devuelven una copia del objeto sobre el que llamamos el método. ¿Sí? Entonces con el signo de admiración les estamos diciendo no, aplícamelo sobre la que yo estoy llamando el método y devuélveme eso. ¿Ah? ¿Entendió? ¿Eso? De todas formas, insisto, es por convención. Desde ya, si yo veo algún programador, si alguien sale de acá escribiendo Ruby sin poner esto para esta convención, yo le voy a pegar. Y cualquier otro de la comunidad Ruby también le va a pegar cuando se lo encuentre. ¿Cómo?
Pero
es la que... Está bien, pueden esconder el código también, no tienen por qué escribir bien.
Bueno,
arreglos. En realidad ya vimos arreglos o arrays o listas.
Acá estamos diciendo este arreglo con corchetes, ¿sí? Estamos diciendo un arreglo, como verán, de distintos tipos, ¿sí? Esto es un string, esto habíamos dicho que era un RG, que como ven es un objeto y lo puedo guardar en un arreglo, ¿sí? Esto más allá con la línea, absolutamente vacío. Esto de acá...
¿Debería haber un objeto en general?
Sí, está bien, allá como detalle, perdón. Después tengo este uno más, ¿sí? Pero bueno, normal. Que van a ver que lo que veo con este de dos puntos, esos dos puntos es básicamente un constructor para símbolos. ¿Sí? Lo que en GUI se llama símbolos y que en otros
lugares le dicen átomos, ¿sí? Que básicamente, un objeto que lo único que tiene es el nombre, ¿sí? Lo único que identifica a ese objeto es uno más, pero yo puedo identificar a este objeto
inequívocamente
en relación a las identidades que hablábamos antes, ¿sí? O sea, si yo pongo dos puntos, uno más, importa en qué lugar del código lo ponga, siempre va a ser el mismo, siempre va a tener el mismo object ID, ¿sí? La joda es esa, son... cosa que si yo pongo dos strings comunes, entre comillas, ya vieron que no pasa, ¿sí? O sea, no tienen el mismo object ID, la relación de identidad no nos da otro. ¿Se entiende? No, es solamente un nombre con un object ID. Un nombre y un número, digamos. No... Y un número que es el identificador de objeto. Por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo implementar un hash, ¿sí? un diccionario. Todos están familiarizados más o menos con que es un hash, un diccionario. Que me permita tener elementos con el mismo, con la misma key, ¿sí? Pero que yo pueda diferenciar en vez de por la key, o sea, en vez de con la función de igualdad, con la función de identidad, ¿sí? Y entonces estos símbolos me dan estos símbolos me dan un identificador inequívoco, ¿sí?
Bueno, pasado el símbolo. Acá en el correo otro array, con 12 elementos, 10 y 10 a la 4, esa notación es válida. 10 a la 4, como verán, más abajo. Y bueno, después invento los arrays, así, para que haya alguna duda con respecto a la indexación de array. Lo único medio curioso ahí es el menos 1, ¿sí? Que se indexa desde atrás de la array, desde el principio, desde el final de la array. Es muy cómodo, realmente es re
cómodo.
Esto va a estar pensando como si fuera una matriz. Y en realidad no es una matriz, es una raíz de la raíz. Entonces, el tipo de oferta es resolver, ¿cómo posible? O sea, subir, subir. Lo que hace primero resolver esto, este menos uno que da este arreglo de acá. Y a esto le llama al operador 2F y le busca el elemento. ¿Entiendes?
Y después hay que
poner
el componente
de la red, el componente de la red, cuando la red, el componente de la red, el componente de la red, el
componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el
componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el componente de la red, el componente de la red,
Esto es una de las mejores cosas que tiene el En el orden, ya. En vez de ser each, yo podría haber usado each underscore with underscore inner. Cada uno con el índice. Y entonces en este caso te pasa el índice y después la letra.
Y a ese mismo each, como lo tenéis, puedes poner el letra 1 y letra 2 como dos parámetros distintos, ¿no?
No, si yo lo pongo en otro no lo uso para nada. No lo hago para nada.
Una pregunta, ¿las cosas van a entrar por copia o puedo usar la referencia?
No, no, es todo por referencia. Lo que pasa es que sea todo por referencia, a veces queda medio punto, porque los métodos que actúan sobre los objetos, en general, el comportamiento por defecto, a menos que tengan el signo de admiración, es devolver una copia. Pero eso es medio peculiar, pero la cosa es que si vos tenés un método que no le va a hacer nada al objeto, no te copia el objeto al y no, o sea, te devuelve el mismo. Si vos lo modificas efectivamente, devuelve una
copia.
El código. El código. O sea que no. O sea, no lo sentís en la codificación, porque como todo se comporta así, siempre que vos estés llamando un método de devolver el objeto, te va a devolver una copia y vos a devolver esto y es una copia. No se siente. Pero suena medio confuso. Pero claramente lo estoy diciendo. Bueno, baja un poco. ¿Te entendió el tema? Después. Vamos, bueno. Ahora vamos a ver cómo es que los bloques. Vamos. Acá lo que estoy haciendo es implementar una clase en array que está derivando de array, agregando de array. ¿Sí? Y define un método, ¿se acuerdan que había dicho que el método se definía con test? Que se llama each dos veces. ¿Sí? Sin parámetros. ¿Y qué hace? Body insert. Esto. Esta for each insert lo que va a hacer es iterar sobre mi propia clase, para iterar usar el método each. Y dentro de este for le digo shift each y shift me. Vamos un poquito más. El shift este va a llamar shift. Bajamos un poquito. Bueno, el if lo que hace justamente es ejecutar el bloque que vos le pasas a la función pasándole los parámetros que vos le pasas a mí. Entonces, yo acá quiero mi array con estos cuatro elementos. Acá fíjense que estoy usando el operador corchete, que es el mismo que usaba cuando yo pongo corchete. Este es el mismo operador, solo que de mi clase en particular. Por eso no puedo usarlo directamente, porque si uso directamente, es el de array.
¿Entiendes eso?
Entonces, bueno, acá estoy creando un arreglo con cuatro elementos. Después hago add in dos veces, hago mi método, y le paso el bloque. Elemento, puse este elemento. Todo este bloque, imagínense que va hacia arriba, en ir, y se reemplaza el elemento por ir. Entonces, se hace un putf. De ahí, ese es el primer 4, ¿sí? Porque es el primer elemento de la red. Y después se vuelve a tomar el list, o sea que se vuelve a poner todo esto ahí y se reemplaza el elemento de vuelta a morir y se vuelve a poner el 4. ¿Entiendes? Esto es complejo.
No entiendes, pero el consultor que se hace es horrible.
No te gusta que no lo usas.
Porque realmente no lo vas a usar así. Pero bueno, es jodido. La idea es que vean estos ejemplos por ahí a veces se ven complejos porque yo traté de meter un montón de cosas en cada ejemplo. Porque si no me vamos a dar 3.000 ejemplos, si no me da la originalidad para 3.000. Así que acá la idea de meter un esto así era comentar este tema de que los
corteles
son el constructor de la red.
¿Los
corteles
saben
constructor? De la red común, sí.
Y entonces, ¿qué está llamando al consultor? Pues no puedo llamar al consultor con un marido ni nada más. Tenés que ponerte punto por leyes.
Podría haber puesto punto ni uno, si querés. Es otro método de la clase que también me devuelve una regla. Pero la idea era mostrar que es un método.
Está bastante grave. Sí, ojo, vamos a hacer.
Bueno, ¿entendemos cómo funciona?
¿Y por qué ahora te vas a hacer esto? Vamos, dale, dale, dale. ¿Cómo se dice?
¿Por qué? Vale,
pero ¿qué estaba? Bueno, me voy por la siguiente. A ver, haceme la siguiente. Creo que con esta podemos terminar y después vamos a pasar por avanzar. Bueno, vamos a dejar el tema de lentes para avanzados y terminamos con lo que es pintar. Bueno, el tema de lentes ya lo había mostrado. Este include que vemos acá, se lo voy a explicar en el siguiente lente, ¿sí? En el siguiente slide. Esto es una variable de clase. La variable de clase se llama con arroba, ¿sí? La arroba no es el tipo. No es sencillo. Simplemente indica que es una variable de clase. Después acá tenemos la variable de instancia. Este método de initialize es el constructor perfecto. Se llama cuando yo creo cuando hago un punto new o etcétera. El método de initialize cuando los argumentos que le pasen. Y para definir métodos de clase también puedo hacerlo de esta manera. Defino mi clase es un método de clase y es un método, digamos, lo que podéis conocer como estático de la clase.
¿Necesitas la arroba otra vez, por favor?
Sí. La arroba básicamente está por claridad. Está para saber, digo, si estás definiendo un elemento que es de la clase o si te estás definiendo una variable local. Las variables locales no las podés nombrar con el nombre únicamente, y las variables de clase las nombras con la arroba.
¿Existe
ese
punto?
¿Existe
ese
punto?
¿Es lo mismo que la arroba?
No.
Pero
no, dale
a la
arroba. Este es simplemente una ayuda. Si yo le pongo una arroba más, eso no lo puse. Si le pongo una arroba más, es estático. Pero no hay.
Pero
entonces,
si no es estática,
¿es una
clase?
¿Cómo?
No es estática,
¿es una clase? Es una variable de la clase, de instancia, sí. De instancia. Otra variable. Pero vamos a poder definir. Estamos jugando con el conjunto. Entonces la ponemos todas ahí.
Ah, lo mismo.
Sí. ¿Cómo? Sí, no es exactamente el modelo de ahí, pero es para identificar lo que es de la clase específicamente.
Y no lo va a poner como tres puntos.
Sí, puedes, pero va a ser distinto, el comportamiento va a ser distinto. Y lo voy a explicar un poco más adelante.
Pero
la parte avanzada. Está en la parte avanzada. Bueno, después para definir métodos, los tres scopes que tengo son public, private y protected, que básicamente la diferencia entre private y protected es solo para herencia, bastante común, creo que cualquiera esté familiarizado con herencia.
¿Por defecto que es public?
Por defecto es public. Después puedo definir también lo que se llama módulos. Los módulos se definen así, como módulo, el nombre del módulo, puedo decir constantes, ¿sí? Que van todas en mayúsculas las constantes, eso es, tipo, no se escribe. Bueno, las mayúsculas, esto es una constante, y es una constante que va a ser del módulo.
Si yo dije que
se pone
todas
mayúsculas,
es constante.
Sí.
Está bien, no,
yo
no
estoy pensando. Es re
El módulo es una instancia de una clase y una clase, bueno, esto acá va a estar complicado. El módulo es una instancia de la clase módulo y la clase es una instancia de la clase clase. Esa es la diferencia, son dos objetos de distintas clases. Vos podés tener métodos en los dos y después lo vas a poder combinar, eso lo vamos a ver después. Y después podés tener constantes, podés tener variables en los dos, o sea, en ese sentido, automáticamente son iguales. Solo que son, o sea, son instancias de clases distintas. ¿Y para qué se usa el módulo? Lo vamos a ver. Básicamente, vos podés, los módulos se usan para implementar herencia múltiple. ¿Sí? Vos podés, en una clase, importar distintos módulos y te trae todos los métodos, variables, etc. ¿Sí? Porque la herencia, en sí, la herencia es simple. Ya lo vamos a ver mejor, pero creo que cuando veamos un par de ejemplitos va a quedar más claro. Ahora no pretendan que quede claro porque no es la idea. Pero bueno, no pensaba explicarlo, por eso.
¿No dijiste por qué no usaría?
No, todavía no. Va en la parte avanzada. Va en la parte avanzada, ¿por qué no? Bueno. Bueno, les cuento por qué no usaría Ruby. Hay un par de... hay un par de drawbacks que yo, o sea, de desventajas que yo le veo a Ruby. Uno es que es muy dinámico. Es una ventaja y también es una desventaja. Otra es que te deja hacer lo que vos quieras. También es una ventaja, pero mono con navaja es peligroso. Es una ventaja o desventaja. Y por último, la otra cosa que yo veo que todavía le falta es el tema de una virtual machine o de que se compile a byte. En ese sentido puede ser un poco más lento. Y por otra parte, un poco más lento que otros compilan a byte. Y por otra parte, también el tema de ser muy portable hace que sea medio... O sea, que sea más lento en algunas cosas que utilizar funciones para no portar. ¿Cómo? Sí, hay varios intenciones de virtual machine, pero por ahora está verde. El lenguaje es relativamente nuevo, principalmente en lo que es el mundo occidental, surge más o menos a partir del 2000, una cosa así. Yo soy más o menos de esta época, con Ruby, y o sea, lo había empezado a ver un poco antes y no había presentación en inglés, ¿no? Porque el autor es de origen japonés y las listas de desarrollo eran en japonés y toda la documentación era en japonés. Sí. Pero bueno, hoy por hoy hay un montón de documentación en inglés, hay un montón de libros en inglés, así que se va desarrollando más. Pero el lenguaje en ese sentido de por ahí de velocidad y eso, por ahí todavía está un poco bajo. Yo realmente lo considero por ahí un poco bajo. Muy bien, pero vamos a ver que hay un montón de opciones, que hay un montón de gente que lo está usando para producción, pero bueno. uno tiene que tirarle un poco más a hardware por ahí. No, los benchmarks que yo he hecho son pocos y son de un par de cosas específicas. Sí, te puedo referir a una página de benchmark de todos los lenguajes, que es un proyecto bastante interesante. Está en Alios. Y es muy interesante. También hay que estar haciendo con un grado de sal, como todo, porque el código lo escribió alguien ahí. Eso sí. Bueno, perdonen mi traducción. ¿Cómo sabes? alias.debian.org, y ahí van a tener que buscar por el Grace. Porque no me acuerdo la web de la ¿Alguien se acuerda? ¿Crees que la
No.
¿Cómo me gusta por esto? Estás por esto en esta máquina y vas a tener un montón de comparativas con un montón de cosas. Con un montón de lenguajes. Pero bueno. Bueno. Hasta ahí dejamos la primera parte. ¿Alguna otra pregunta? La joda, creo que como con todo el lenguaje, es decir, para hacer lo que vos quieras. O sea, es ser el mejor lenguaje, desde el punto de vista de Mac. Yo, particularmente, ¿para qué lo usaría? No lo usaría para hacer nada que sea reformar. Lo usaría por comodidad de escritura, principalmente, por velocidad de desarrollo. Realmente la velocidad de desarrollo es muy grande. Y después, las limitaciones están en lo que vos quieras usar, porque el librería está en librería de todos. Escribir binding en C para Ruby es muy sencillo. Y hay bindings de todos, o sea, aplicaciones gráficas hasta aplicaciones web. Se escucha mucho sobre Ruby on Rails, que es un framework para desarrollo de páginas web y de sitios web. Ruby on Rails es un buen ejemplo del poder de expresividad de Ruby. Porque si alguien conoce Ruby on Rails, dice que acá como un montón de las cosas que aparecen, que tenés como conceptos básicos en Rails, no existen. En Rails tenés un montón de métodos locos y de sobrecargas que haces sobre las clases y qué sé yo, que acá no existen. Son todas creadas sobre Ruby. Pero son creadas, todo ese layer que hizo la gente de Rails lo pudo hacer porque el lenguaje es absolutamente dinámico. Es un buen ejemplo de poder, del poder de Ruby, pero a la vez la gente de Rails te encapsula un montón, Ruby para que sea lo más orientado web posible.
Es
un juego para dejar software, básicamente te permite crear páginas rapidito y definir las bases de datos que vos vas a usar para estas páginas rápido y relacionar todo de manera muy rápida en un layer en tres capas, en la capa de datos, en la capa de esto. Es eso, no sé, a mí en particular Ruby on Rails no me gusta mucho, pero no me gusta la programación web, así que van de la mano. ¿Cómo? Sí, también, no, también pueden ser sitios grandes, pero y grosos, pero bueno, dejamos por acá porque si no los chicos se van a quedar sin tiempo. Esos son los chicos. Nada, bueno,